mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando siempre el apoyo para esta emisión de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hemos estado tratando temas que son de la crianza en general de los niños, y hoy vamos a enfocarnos en un tema que es fundamental para aquellas personas que están criando niños pequeños, porque de ella va a depender de los hábitos que se tengan ya después en la adolescencia y en la adultez. Esta es la parte de alimentación complementaria. Para eso nos acompañan Laura Ramírez y Luisa Fernanda Zúñiga. Ellas son estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, queridos oyentes. Pues como el doctor acaba de referir, vamos a hablar de un tema muy importante para todos, que es la alimentación complementaria. Y partiendo de esto, pues queremos inducir a que todas las mamitas continúen pues con la lactancia materna durante los primeros 6 meses, como se había compartido en un programa anterior.
¿Ya? Perfecto. Bueno, y Laura, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va?
Muy bien, sí señor. Hola, queridos oyentes. Es importante resaltar este tema. Vamos a darles unas pequeñas prácticas, unas pequeñas pautas para que cada vez lo hagan de la manera correcta.
Bueno, Luisa, quisiera que en primer lugar nos comentaras en realidad en qué consiste la alimentación complementaria y por qué se inicia a los 6 meses y no se inicia antes, como lo mencionabas ahora.
Pues la alimentación complementaria, como su mismo nombre lo dice, es la alimentación que se implementa en los niños a partir del 6º mes, suplementando y acompañando a la leche materna. Esto no quiere decir que las mamitas tengan que dejar de darle la lechita materna a los pequeños, sino que tienen que acompañarla de nuevos alimentos y acompañar el pecho según la demanda que el niño quiera.
Esto es algo muy importante, ¿no? Creo que ya en programas anteriores hemos hecho referencia a esta situación. La recomendación que hacemos todos los médicos y todo el personal de la salud en general es que el niño debe recibir leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses, y a partir de los 6 meses, además de la leche materna, la cual se debe mantener por lo menos durante 2 años, ya se debe iniciar esta alimentación complementaria, ¿cierto?
Sí, es así. Entonces esta alimentación complementaria la vamos a iniciar progresivamente, dándole al niño a probar nuevos alimentos, nuevas texturas, y que el niño vaya aprendiendo a masticar y a ir comiendo los alimentos que ya va a empezar a comer durante toda su vida.
Cuéntanos un poquito por qué no se debe iniciar antes de los 6 meses.
¿Por qué no es recomendable iniciarlo antes de los 6 meses? Porque pues el niño aún no tiene las herramientas para poder digerir estos alimentos. Aparte, exponemos a los niños a nuevos agentes infecciosos que pueden generarles las llamadas diarreas que nosotras conocemos. Y aparte, esto permite que la mamita empiece más rápido nuevamente su periodo de fertilidad.
¿Por qué hago esta pregunta? Porque en nuestro medio es muy común, y es una práctica cultural muy común, que cuando el niño es menor de 6 meses... y obviamente pues están comiendo el resto de familia, muchas veces él expresa ansias, ¿no? Como de comer lo que están comiendo los demás. Entonces le pasan trocitos de frutas, le pasan trocitos de caldo, de crema, de coladitas, y pensamos que eso está bien hecho, pero en realidad el niño no debería ser alimentado antes de los 6 meses. Es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y que está basada en estudios que demuestran precisamente que los niños que son alimentados antes de esta edad, lo que mencionaba Luisa, tiene mayor predisposición a tener enfermedades infecciosas, tiene mayor predisposición a hacer enfermedades alérgicas, tienen mayor predisposición a ser obesos y a sufrir de enfermedades más graves después, por ejemplo, problemas como la diabetes, la obesidad, ¿no? que viene más adelante. Entonces, esta parte es bien, bien importante. Cuando hablamos de alimentación complementaria, antes de los 6 meses estamos hablando inclusive del agua, ¿no? Agua adicional, porque el niño antes de los 6 meses debería ser alimentado exclusivamente con leche materna. Recordemos que la gran mayoría de leche materna es agua, como el 98%, y el otro 2% ya son sustancias nutritivas de otro tipo. Entonces, por eso únicamente con la leche materna tendría más que suficiente para esto, ¿no? Yo quisiera que Laura nos comentara un poquito cómo deberíamos empezar la alimentación complementaria, si la vamos a empezar a los 6 meses, y en cuanto a qué alimentos debemos darle a los niños, qué consistencias debemos utilizar, los tamaños, qué tipo de alimentos debemos utilizar en ellos.
Bueno, esto es supremamente importante. Hay que tener en cuenta que la alimentación complementaria es un paso a paso. Entonces debe ser con paciencia y con un trabajo en equipo de toda la familia, es algo interdisciplinar. Entonces inicialmente de los 6 a los 8 meses se debe empezar con la consistencia, debe ser como papillas espesas, que no se caiga pues de la cuchara, sino que quede algo espesito para el niño. O alimentos bien aplastados. ¿Qué se debe hacer? Se deben dar más o menos de a 2 a 3 comidas. Pero estas comidas pues no van a ser como el del tamaño de nosotros los adultos, sino cada comida debe ser más o menos 2 a 3 cucharadas, dependiendo de lo que el niño pues vaya pidiendo, vayamos observando en él. Todo recordando lo que debe ser al tiempo junto con la lactancia materna.
Yo quisiera que les comentaras a nuestros oyentes qué tipo de alimentos, con qué tipo de alimentos se le podría empezar.
Se podría iniciar con, bueno, aquí hay que tener en cuenta primero que debemos empezar paulatino, o sea, si hoy le damos un alimento, debemos mirar que al niño lo tolere, o sea, que el niño le caiga bien, y al otro día el otro alimento. Entonces este alimento podría ser hoy una fruta, miramos cómo le cayó esta fruta, y al otro día otra fruta o una papita o algo así por el estilo.
Hay algo que, digamos, sí tenemos que tener en cuenta. Nosotros los médicos antes... digamos, hasta hace algunos años éramos bastante restrictivos en cuanto al inicio de la alimentación. Lo que normalmente, digamos, las abuelas ya lo hacían desde antes, es que le empezaban a probar diferentes alimentos, ¿no? Sin importar qué tipo de alimento era. Sin embargo, nosotros, lo que le repito, hasta hace algunos años éramos muy restrictivos. Les decíamos no les dé cítricos antes del año, le decíamos no le dé huevo antes del año, le decíamos no le dé pescado antes del año, el trigo aplácelo hasta después del año. Entonces empezábamos a dejar muchos alimentos que son de alto valor nutritivo, los dejábamos para después del año o inclusive a veces hasta después de los 2 años. Sin embargo, los estudios que se han hecho con respecto a alergias, con respecto a intolerancias, demostraron que no hay ningún alimento que en realidad pueda ser prohibido entre los 6 meses y el año. La recomendación sí es que obviamente se le empiece a aumentar progresivamente, puede ser cada tercer día, ya lo mencionaba Laura, puede ser una cantidad de un par de cucharadas, darle en la mañana y en la tarde, durante por ahí más o menos hasta los 8 meses, y ya a partir de los 9 meses que ya estén comiendo las 3 comidas al día, y se les puede dejar 12 comidas livianas, ¿no? Dos entre días, unas medias 9 y una entre día en la tarde. Entonces, sí es fundamental eso. Entonces uno al niño sí le puede empezar a probar, por ejemplo, una opción podría ser cereales infantiles, que son ricos en hierro, que los pueden ayudar a crecer, o puede ser verduras, por ejemplo, verduras como la zanahoria, como el brócoli, como la habichuela, ¿sí? Podría iniciar este tipo de alimentos. Y dentro de estas cremas que se le preparen, por ejemplo, como el niño todavía no tiene los dientes suficientes para masticar, entonces se le puede echar, por ejemplo, carnecita molida, también se le puede licuar ahí, se le puede echar también vísceras de animal que sean cocinadas, vísceras de res o hígado de res, por ejemplo, hígado de pollo, de tal manera que estos alimentos, después de cocinados y licuados, sean alimentos que le van a brindar también una buena fuente de proteína y una buena fuente de hierro al niño, ¿no? Que es lo que necesitamos ahorita, porque ya vamos a hablarlo más adelante, una parte importante de los micronutrientes. Entonces la idea es hacerlo ahí. Estaríamos hablando de algo que se llama una alimentación perceptiva. Y la alimentación perceptiva es de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a donde yo estoy viviendo, digamos, cómo es esa alimentación. Porque pues obviamente a un niño, por ejemplo, que viva en la parte andina de nuestro departamento, va a ser complicado que se le dé pescado, por ejemplo. En cambio, a un niño de la costa, donde el pescado tiene mucho más fácil acceso, pues obviamente le iniciarán el pescado mucho más rápidamente, ¿no? De hecho, las mamás usualmente lo que hacen es, de lo que están comiendo, le dan el bocadito, ¿no? Le dan el bocadito para que el niño pruebe, entonces, y ellos van probando y van desarrollando de esta manera su sistema digestivo, ¿no? Quizás los dos únicos alimentos que no se deberían dar durante el primer año de vida es la leche entera de vaca, bien sea pues la leche que sea ordeñada o la leche que ya la compramos ya pasteurizada en la bolsa, porque esta leche tiene el potencial de producir microsangrados en el intestino. Entonces no darla antes del año de vida. Y el otro alimento que tampoco deberíamos dar sería la miel de abeja, porque la miel de abeja, cuando las abejas toman de ciertas plantas, hay una bacteria que es el Clostridium botulinum, que produce el botulismo, que es una enfermedad bastante grave. Y en esta miel, si no es procesada de una manera industrial, viene ese puede producirse esa enfermedad que es bastante grave. Entonces la idea es irle aumentando progresivamente los alimentos. Nosotros vamos viendo cuáles le van sentando bien, cuáles le van sentando mal, cuál le gusta más, cuál le gusta menos, ¿no? Algo importante también es que la alimentación complementaria no se deben, eso sí es importante, no se debe agregar ni sal ni azúcar, ¿no? Uh-huh. A los alimentos se los debe dar tal cual. Lo que pasa es que a nosotros sí nos va a saber feo, porque nosotros ya estamos acostumbrados a comer con sal y con azúcar, pero el niño que no tiene todavía ninguna idea sobre eso, él se lo va a comer perfectamente, y tampoco utilizar condimentos, ¿no? Y la dureza de los alimentos va a estar dada también por el desarrollo de todo su aparato dental, ¿no? Yo quisiera que Laura nos hablara un poquito, ya que estábamos hablando de por ejemplo, la importancia de consumir vísceras, es ¿qué son los micronutrientes? ¿De qué se trata el hambre oculta? ¿Y cuál es el panorama en realidad de desnutrición en Colombia, que se da muchas veces por prácticas en la alimentación complementaria inadecuada?
Bueno, como ya nuestro profesor lo comentó, son elementos esenciales. Los micronutrientes es aquello que hace parte dentro de este alimento, dentro de esta fruta, dentro de la víscera que le damos, que no se observa, sino que está ahí. Y es supremamente importante para el desarrollo de cada niño. Entonces es el hierro y la vitamina A y el zinc. Muchas veces no tenemos en nuestras dietas los requerimientos nutricionales suficientes y se da lo que se conoce como hambre oculta, porque aparentemente estamos llenos, pero no estamos llenando nuestras necesidades fisiológicas como tal.
O sea, tenemos el estómago lleno, pero no, pero lo tenemos lleno de lo que realmente lo que el cuerpo necesita.
Ajá. Entonces, ¿esto qué implicaciones trae? Trae retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo cognitivo, que el niño se le dificulte aprender, entre muchas otras consecuencias, pues que obviamente no son adecuadas para ningún niño. En Colombia, tristemente, nuestra tasa de este tipo de desnutrición es bastante alta, en algunas regiones más que en otras, pero es prevenible si utilizamos una adecuada alimentación complementaria y hacemos las cosas de la mejor manera con los alimentos, pues, que nos aportan grandes cantidades. A nivel de Colombia se han tratado de implementar muchos de estos requerimientos en el arroz, como por ejemplo uno ve que el arroz fortificado con hierro o la sal con yodo, entre otros muchos alimentos, pero también es necesario pues que lo hagamos con los alimentos que le damos al niño. Entonces ya
que estamos hablando de esta parte de alimentos ricos en micronutrientes, quizás los principales micronutrientes serían la vitamina A, el hierro y el zinc, ¿no? Uh-huh. Sin mencionar pues todas las vitaminas que son necesarias para que el niño crezca de una manera sana, ¿no? Y de los otros, digamos, minerales también, que se necesitan en cantidades mínimas, por eso se llaman micronutrientes, y que son indispensables para mantener una salud adecuada. Entonces, ¿qué tipo de alimentos, Luisa, serían que nosotros les podemos recomendar que son ricos en micronutrientes y además que tengan una densidad calórica adecuada?
Entonces, pues estaríamos hablando de que los niños pueden iniciar a comer pequeñas porciones de frutas y verduras. Si bien estas tienen pocas calorías, tiene un gran componente de micronutrientes que le puede satisfacer al niño algunas de sus demandas en requerimientos de nutrientes. Ya como el doctor lo había dicho, todos estos alimentos los podemos iniciar a partir de los 6 meses sin ningún problema. Entonces, tenemos, digamos, las frutas como la naranja, la mandarina y el tomate, que son ricas en vitamina C. Y esta vitamina C la podemos administrar conjunto a las legumbres, que son las lentejas, los frijoles, que son ricas en hierro, y esta vitamina C va a aumentar la absorción del hierro en el niño. Si bien las legumbres con la cascarita pueden llegar a producir gases en los niños, entonces se puede pensar en retirar esta cáscara para que los niños puedan recibirla mejor, y en caso tal de que el niño siga con los gases, pues es mejor pausar un poco el tiempo de administración y volver a intentar más adelante. O sea, si bien el niño no tolere el alimento inicialmente, es importante reconocer que no se debe retirar totalmente de su alimentación, sino que se debe intentar introducirla nuevamente más adelante, pues porque el niño va a tener que comer, aprender a comer varios alimentos durante toda su vida. En cuanto a la carne y el huevo, vamos a hablar que estos alimentos son ricos en proteínas, y las proteínas también son necesarias para el crecimiento del niño.
Creo que esto que hemos tratado hasta ahora son algunos lineamientos generales de en cuanto a la alimentación complementaria. Queremos agradecerles a Laura y a Luisa Fernanda por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y viene algo muy interesante en la cual Alexandra Campo, que es nuestra colega de Fonoaudiología, va a traer esta parte de la alimentación complementaria desde la práctica real.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, contentos de volver a participar en el programa. Hoy me acompaña Eric Santiago López, un estudiante de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Retomamos el tema diciendo, bueno, la alimentación, como lo decían el doctor Narváez y sus estudiantes, la alimentación complementaria en el bebé inicia a los 6 meses. Para nosotros como fonoaudiólogos es muy importante que, además de la edad, los padres tengan en cuenta qué aspectos del desarrollo debe haber alcanzado el bebé cuando va a iniciar la alimentación complementaria, o sea, ¿por qué a los 6 meses? Un motivo es que la alimentación complementaria tiene una relación directa con algunas de las conductas motoras y con las conductas y con los reflejos que presenta el niño. Entonces, por ejemplo, el niño debe haber alcanzado ya a hacer su control de cabecita, debe tener la cabeza erguida, debe poderse mantener en una posición sentado, y los reflejos, como todos sabemos, los reflejos orales que presenta el recién nacido deben estarse integrando. Por ejemplo, un reflejo de succión, que al principio es una actividad involuntaria que realiza el niño cuando se le lleva el biberón o el pezón a la boca, debe ya estarse volviendo una actividad o una conducta motora voluntaria, de tal forma que si entra la cucharita con el alimento, el bebé no la empiece a succionar, sino que sea capaz de realizar otros movimientos para tomar el alimento que ahí se le está ofreciendo. Y deben aparecer nuevos reflejos, como el reflejo de mordida, que empieza a prepararlo para manejar esta alimentación complementaria. Santiago, pues, nos quiere contar en más detalle este tema.
Sí, pues encontramos entre estos aspectos del desarrollo motor del recién nacido unos aspectos muy importantes en unas edades definidas. A los 6 meses encontramos que el lactante inicia los movimientos de masticación y desaparece el reflejo de destrucción lingual, el cual la profe nos puede explicar.
Este reflejo de destrucción es cuando el niño expulsa involuntariamente con la lengua todo lo que entre sólido a su boca. Es un reflejo que lo protege de tener accidentes y ahogarse, pues, porque algo que se quedó olvidado en la cama él lo haya succionado. Entonces, si él siente que hay un cuerpo extraño en la boca, la lengüita automáticamente lo saca por fuera. Entonces, Este reflejo debe estarse integrando para poder que el niño reciba un alimento sólido y no lo rechace. Pero es importante que los padres lo sepan, porque cuando él está rechazando, no es que no le esté, puede ser que no es que no le esté gustando el alimento, sino que todavía no ha madurado completamente y todavía cuenta con este reflejo. Entonces hay que seguirlo trabajando y seguirle ofreciendo el alimento, y gradualmente él se va inhibiendo, lo que permite que el niño dé paso pues al consumo ya de otras consistencias diferentes al líquido claro, que es la leche materna.
Exacto, como lo dijo la profesora, al desaparecer este reflejo, el niño va a ser capaz de llevar el alimento hacia atrás y deglutirlo. Encontramos a los 8 meses que la mayoría de niños se sientan sin apoyo y tienen suficiente flexibilidad lingual para tragar alimentos más espesos. Hacia los 10 meses, los niños pueden beber con una taza, manejar una cuchara y coger un alimento con sus dedos.
Esto es a los padres, pues, ¿qué les recomendamos? Hoy en día, como tenemos las casas más pequeñas y tratando de mantener el orden, a veces no permitimos que nuestros niños tengan experiencias sensoriales con los alimentos. Entonces es muy importante dejarle al niño, mientras le damos la comida, él puede tener otra cucharita y llevar algunas cucharadas él mismo a su boca, o tomar con la mano algunos de los alimentos y llevarlos a su boca. Despreocuparnos en esta época por si está limpio, si está sucio, si se regó al piso. Entonces, escoger muy bien el espacio donde vamos a hacer esta actividad de alimentación, para que realmente estemos concentrados en que sea una actividad agradable, relajada, valiosa, y no una actividad estresante porque el niño se ensució, o porque el niño tiró a la mesa o tiró al tapete. Entonces esta es época de cero tapetes en la casa y nada, o sea, tiene que haber elementos que se puedan limpiar muy fácil. Bueno, ahora los médicos hablaban de la importancia de tener en cuenta el aspecto cultural en la alimentación, ¿cierto? Santiago había averiguado algo sobre cómo influyen las experiencias alimenticias en esta alimentación complementaria.
Sí, es muy importante recalcar que las experiencias previas que ha tenido el lactante influyen mucho sobre las preferencias en sabores y olores en el bebé y determinan en parte su actitud de aceptación o rechazo ante los alimentos. También podemos destacar que un dato importante es que los lactantes amamantados suelen aceptar de mejor manera los alimentos que los lactantes que no han sido amamantados, pues debido a las experiencias previas, como lo mencioné antes.
Esto quiere decir que la alimentación, los hábitos alimenticios que tenga la madre y el padre y las personas del entorno inmediato del bebé van a marcar una pauta en los gustos también que tenga este niño. Entonces no podemos, vemos que a veces lo están regañando porque no quiere recibir los alimentos sanos, pero cuando se mira la dieta de los padres es una dieta que tampoco está rica y variada en verduras o frutas. Entonces cuando la madre está en embarazo, cuando el bebé está pequeño y durante los primeros años de vida, la alimentación de toda la familia debe ser sana y nutritiva para poder exigir a este niño que tolere con más facilidad estos alimentos, ¿sí? Tal como lo había dicho el médico, sin azúcar, sin sal, por lo menos durante el primer año de vida. Encontrábamos también importante contarle a los padres que antes de los 12 meses, como hay tanta ansiedad y el niño está con hambre, de pronto es prudente darle un poquito de leche materna antes de iniciar la alimentación complementaria, para que no vaya a estar con mucha hambre y en esta nueva experiencia se atore por comer muy rápido. Entonces se puede entre la lactancia, o sea, entre cada toma de pecho, se pueden introducir los nuevos alimentos, y ya después de los 12 meses de pronto sí es recomendable primero dar los alimentos y luego pasar a complementar con la lactancia, ¿sí? Para que no vaya a existir lo que nos mencionaban ahora del hambre oculta y haya un buen aporte nutricional Hay algo que sucede también con frecuencia y es que los niños rechazan los alimentos. En este caso debemos enfatizar a los padres que si un niño rechaza el alimento una vez, no debe desistir de ofrecérselo. El alimento hay que ofrecerlo por lo menos 10 veces, así el bebé lo rechace, o sea, hacerlo entre ofrecerlo el lunes, volverlo a ofrecer el martes, a la siguiente semana, y ya gradualmente el niño lo va a aceptar. Bueno, Santiago, como lo habíamos dicho, es padre de una niña de 13 meses y él desde su experiencia nos contaba que tuvo dos grandes temores cuando inició la alimentación complementaria con la niña. ¿Cuáles fueron?
Bueno, pues uno de los más grandes temores que tuvimos a la hora de darle la alimentación complementaria fue cuando nos tocó cambiarle la consistencia de alimento. De pasar de una consistencia líquida, semiblanda, a una consistencia más sólida, el temor de nosotros fue a que la niña se atragantara. Y ese fue más que todo el mayor temor de nosotros. Y otro que tuvimos también, debido a que, pues, es como experiencia propia, la niña no masticaba cuando le dábamos los alimentos sólidos. Y al ver que le íbamos a dar la otra cucharada, lo que ella hacía era aumentar la ingesta.
Entonces, en este caso, debemos recordar a los padres que los niños vienen preparados para iniciar esa nueva etapa, que si que el niño cuenta con unos reflejos como el reflejo de tos, el reflejo nauseoso, que le permiten expulsar lo que se vaya a ir por vía aérea. Entonces, si tose o hace el gesto de que va nauseoso, no se asusten, sino que al contrario entiendan que esto quiere decir que el niño está bien preparado para esta alimentación. Y también pues recordar a los padres que efectivamente sí hay algunos problemas que se pueden dar en la alimentación complementaria, ¿cierto? Son problemas sensoriales, problemas motores o problemas de tipo emocional. En este caso es importante que el bebé sea llevado a una valoración por fonoaudiología lo más tempranamente posible para identificar si existe alguna dificultad y tratarla a tiempo. Bueno, agradecemos el espacio y como siempre agradecemos a Jorge González por los servicios técnicos para la realización del programa. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.